En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de una moda maravillosa, la estética y la pintura hiperrealista. La excelencia es el fruto de la preparación y de la autoconfianza. Es la que nos permite destacar lo mejor de nosotros mismos y alcanzar los objetivos que nos planteamos. En la mediocridad existe la pereza, la falta de motivación, no existe el espíritu de superación y tampoco unos objetivos claros en la vida. La excelencia se consigue cuando buscas el perfeccionismo. Esto no implica cometer errores, es llegar a poder controlar esos errores y superarse a diario a sí mismo. Todo eso acarrea presión y estrés, porque la perfección no existe. Sin embargo, esa autoexigencia y esas críticas consigo mismo hace que se pueda rozar el perfeccionismo y la excelencia. El arte, por regla general, busca esa excelencia porque es la clara definición de la expresión de cualquier actividad creativa y estética que refleja los sentimientos del ser humano. La estética, a lo largo de la historia, ha buscado mejorar el aspecto físico del ser humano. Esa preocupación del cuidado de la piel, detener el envejecimiento y mostrarse más atractivo, sigue siendo, a día de hoy, una de las grandes inquietudes. El maquillaje es la preocupación de cualquier novia. Lucir una piel sin imperfecciones, jugosa, con un maquillaje equilibrado y hacer que la belleza natural resalte, es una de las partes importantes para que la novia luzca maravillosa ese día. Es un día de nervio, preocupaciones y de que todo salga perfecto. La maquilladora, por regla general, calma esos momentos, esos nervios y saca lo mejor de cada novia y de cada madre. Otra de las artes de perfección es la pintura hiperrealista. La búsqueda de esa perfección en la estética ha llevado a mi invitada a la pintura, pero no a cualquier pintura, sino a la pintura hiperrealista, porque buscar la excelencia y el perfeccionismo sigue siendo su meta. La serendipia es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Una serendipia es lo que le ocurrió a mi invitada con su pintura. La pintura hiperrealista transcribe la realidad tal y como es una fotografía. Hay que saber mirar y ver los colores más profundos para lograr la perfección. Los ojos es la mayor expresión que no se puede disimular. Son los que dan vida a cualquier retrato, ya sean de persona o de animal, muestra la personalidad, la profundidad y el sentimiento. El hiperrealismo tiene unas técnicas de precisión, perfección y de detalles finales. Esas son las partes fundamentales para que el proceso tenga un resultado fotográfico. Indudablemente, el proceso es buscar esa fotografía que los detalles sean la prioridad. Por regla general, el artista suele tomar fotografía para obtener lo que busca. Este tipo de pintura requiere mucho tiempo. No son pinturas rápidas, son pinturas con muchas horas de trabajo, de mirar y de ver cada detalle, cada imperfección de la piel, cada matiz y textura y la profundidad de cada color. Es una pintura muy difícil de conseguir. Hay que formarse en este arte. Hay que tener un don especial, que es el sosiego, la calma, la paciencia y la tranquilidad. Esas pinturas rozan la excelencia y la perfección. Para conseguirlo, hay que ser exigente consigo mismo, perfeccionista y no conformarse con cualquier cosa. Hasta no rozar la perfección, el artista no dará por terminada la obra. Por lo tanto, un pintor hiperrealista se le puede definir como el claro significado de la excelencia. Hoy nuestra invitada de honor es una mujer que por serendipia llega a la pintura. Una pintura hiperrealista, una pintura extraordinaria y excelente. Su nivel de perfección es altísimo y su autoexigencia es aún más. Ella es la pintora hiperrealista Katy Jaén Hernández. Bienvenida, Katy.
Hola, bienvenida.
Bueno, yo estoy encantada de que hayas venido a mi programa. Cuando hace, creo que es un par de semanas, venía yo para la radio, venía con tiempo y, bueno, siempre me gusta visitar pues las exposiciones que se hacen aquí en este Centro Cultural Alfonso X el Sabio. Y tal y como entré, fue un parón y seco. Dije, madre mía, ¿esto qué es? Esto no me puedo creer lo que estoy viendo. Era que veía un cuadro y me tenía que volver. Me seguía para adelante y me tenía que volver. Me paraba en cada cuadro, en cada mascota, en cada figura, en cada, bueno, en cada retrato que has hecho, ¿no? Me parece maravilloso. Me acerqué y digo, pero espérate, ¿con qué está pintado? Entonces me acerco, lo miro y digo, ¿esto es pastel? Esto es pastel, yo pinto también, pero vamos, no a tus niveles, ni mucho menos, lo mío no es nada. Y había un señor que estaba al lado, me dice, no, esto es acrílico. Y dije, no, esto es pastel, pero me tengo que enterar que pastel y todas las cosas, que ahora hablaremos de ese gran desconocido, el pastel. Y bueno, aquello a mí me ha fascinado, me ha parecido tan impresionante que bueno, es que no sé cómo puede llegar a conseguir esa hiperrealidad. Es que es impresionante ver esas fotografías, todo. Y bueno, de comentarte también de que, bueno, tú, tu profesión, tanto la que tú tienes por estudio y de trabajo, como lo que estás haciendo ahora, entra por la puerta grande en mi programa, ¿no? Más moda imposible, ¿no? Porque el hiperrealismo en pintura es el top, es lo más trendy que hay ahora mismo en lo que es la moda pictórica, ¿no? Y la estética, bueno, la estética es que más de moda es imposible.
No puede estar.
No puede estar. A eso es que no tenemos ya ni palabra, porque es que la estética es lo más culmen en la moda ahora mismo. De la estética es lo más de lo más. Así que entras por la puerta grande, Katy.
Pues nada, pues mira,
vamos a hablar de moda.
Pues muy bien.
Vamos
pues,
a hablar de pura moda.
Dime tú lo que tú quieras y yo te lo cuento.
Pues de pura moda vamos a hablar. Si te parece, bueno, pues vamos a empezar nuestra charla entre amigas, ¿vale?
Muy bien.
Porque esto es una charla entre amigas.
Claro.
Bueno, ¿tú de dónde eres?
Mira, yo nací en Algar, que vale. Es un pueblecito blanco, que el que sí. No lo conozca tiene que ir, porque
es una preciosidad.
Una preciosidad en la
una
sierra.
Sí, es verdad.
Me vine con 5 años, pero bueno. Pero están ahí, mis raíces están ahí.
Claro.
Y bueno, y de vez en cuando voy y tengo allí, no es que tenga familia, pero vamos, de vez en cuando vamos.
Sí.
Y nada, y me vine con 5 años y ya hice mi vida aquí. Yo soy portuense.
Tú eres portuense.
Yo me, porque mi familia, claro. Mi familia, cuando me refiero a mi familia es mi marido, mi hija, sí. Mis amigos, bueno, mis hermanos no, pero son de fuera también, son uno de Algar y otro de Arcos.
Claro.
Pero para mí toda mi vida... Toda mi pilar de vida está
así,
aquí.
En el puerto.
Está en el puerto.
En el puerto.
Que además bueno. Me encanta.
Sí, la verdad sí. Que el puerto es una maravilla. Una sí. Ciudad, yo creo que de las más bonitas, de las mejor ubicadas del planeta, me parece a mí, ¿eh? Porque
a mí me encanta.
Si no, y además, como estamos acostumbrados al levante y al poniente,
claro.
Con lo cual...
Pues ya está, se seca la ropa estupendamente.
Totalmente. Ya está. Totalmente. Y el pelito lacio.
Ya está.
Bueno, ¿tú cómo fue tu infancia?
Pues mira, mi infancia fue, yo creo que fue una niña muy feliz y por eso soy feliz.
Claro.
Porque eso es muy importante.
Sí, es verdad, tú irradias felicidad, ¿eh?
Yo no lo sé, pero yo pues me he sentido siempre querida por mis padres, por mis hermanos.
Qué bonito.
Y luego mi familia en general, mis primos. Yo tengo, a mí me dicen la gente, ¿no has querido tener hermana? Digo, no, yo tengo primas como si fueran mis hermanas.
Claro.
Entonces yo tengo una familia que me quiere mucho, yo las quiero a ellas. Y me siento muy querida. Entonces,
claro.
Ya luego crezco como una niña feliz.
Claro.
Todo lo que hago, creo, pues lo hago
claro,
con esa felicidad.
Y llega a tu adolescencia, que también fue estupenda, ¿no?
Claro, nada, hago el instituto. Y cuando ya estoy, porque yo siempre quise dedicarme a la enseñanza. A mí siempre.
¿Fue lo que más te gustó?
Sí, a mí me gustaba. Pero me daba un poco de cosa de, me queda todavía, yo en segundo de bachiller decía yo, es que me queda tercero y me queda COU, que era, estamos hablando de antes.
Sí, claro.
Y luego selectividad y luego la carrera, era mucho. Y yo...
¿Te agobiaste?
Me agobié. Entonces me agobié tanto que dice mi madre, bueno, para, piensa lo que quieras hacer.
Claro.
Y entonces en ese parón, una tía mía que es peluquera me dice, oye, tú, que te encanta el dibujo, que te encanta, ¿por qué no haces algo de estética?
Claro.
Que al fin y al cabo es maquillaje, es decoración de uñas, es... Digo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No
claro.
va a pasar nada?
Claro,
porque lo intente.
Claro. Es que, ¿sabes lo que ocurre, Katy? Que en el momento más complicado de nuestras vidas, en el momento en el que están las hormonas revolucionadas, que estás creciendo, tienes que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Es que a mí me parece una locura.
Es verdad.
Es una locura. Hay niños que lo tienen muy claro porque dice, me gusta esto y esto y esto, y después es un éxito. Pero sí, ¿cuánto se pegan el encontronazo, no? Porque es que lo normal, es que es normal que te lo pegue. Porque es que es el momento más complicado de la vida.
Es verdad. Yo lo
no
recuerdo.
No sabes, estás peleado con la vida, no sabes dónde estás, todo.
Yo por eso entiendo tanto a los niños de ahora con esa edad.
Sí.
Cuando estamos con las madres, estamos, es que este niño, es que esta niña. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿se os ha olvidado?
¿Qué?
Porque yo recuerdo esa edad como la más trastornada.
Es que la más trastornada.
Porque no sabes por dónde tirar, no sabes nada y
es
lo quieres
difícil.
Todo.
Claro.
Porque quieres tener el trabajo de tu vida, la pareja de tu vida.
Tú date cuenta, la niña se está haciendo mayor. Le viene la regla, que es un cambio hormonal brutal, brutal. Tiene que empezar a tratar con el dragón, como yo le digo, ¿no? Que todo eso entre medio.
Sí.
Todo eso entre medio. El que, sin darte cuenta, pega el estirón y te falta una cuarta en el pantalón.
Madre mía.
Entre que los exámenes, entre que no sé qué, entre que las amigas me dijo es que no sé qué, no sé cuánto. Como que no sabes ni dónde estás.
Sí.
Te crees que lo sabes todo.
Te cambia el cuerpo de un día para otro. Te levantas y te ha salido un grano.
Y es un problema gordísimo.
Y ya eres la más desgraciada ese día de todo el mundo.
Claro.
Y bueno, ahora le damos importancia a tonterías que luego...
Claro, y tú dices, y ahora tengo que decidir lo que voy a hacer el resto de mi vida.
Exacto.
Pff, a mí sí. Es que me parece una locura.
Pues entonces ahí me paré.
Te paraste.
Digo, voy a hacer estética.
¿Y entonces hiciste estética?
Pero lo hice bien, vamos, bien, me refiero.
Sí, que te preparaste.
Hice mi curso bien, creo que 2 años me parece que... Bueno, y lo hice muy bien. Y nada, al poco, es que fue salir y ya me salió trabajo.
Enseguida.
Y digo, ya, me parece a mí que lo del profesor se va a quedar un poquito ahí en stand-by.
Bueno, claro.
y luego he estado 21 años trabajando.
21 años.
Y me ha hecho muy feliz, la verdad, porque...
Fíjate.
He hecho, muy feliz a gente, porque al fin y al cabo, cuando tú maquillas, cuando tú haces una manicura, que yo trato de hacerla con mucho cariño, a mí me decía la primera jefa que tuve, porque ya luego el negocio lo cogimos entre una amiga y yo, pero me dijo, haz las cosas como tú quieras que te la hagan a ti. Y yo era muy jovencita cuando me lo dijeron, y eso se me quedó grabado, digo,
claro.
Es verdad.
Además, tú tienes un nivel de perfeccionismo impresionante. En ti misma. No, ya no me refiero ni hablamos de pintura ni hablamos de estética. Es que tú misma eres muy perfeccionista. Entonces, ese perfeccionismo lo vas a llevar a todas partes.
Sí.
Lo vas a llevar. Entonces, la estética la tenías que llevar a ese perfeccionismo.
Muchas veces una frustración.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que te genera mucho estrés.
Sí,
porque yo soy de esa forma, ¿eh? Yo soy también muy perfeccionista y si no salen las cosas perfectas, no estoy contenta con lo que hago. Entonces, también le crea mucha expectativa a los demás con ese perfeccionismo.
Claro. Exacto. Eso es. No quieres fallar. No quieres fallar. Porque tú, ellos están acostumbrados de ti a algo muy bueno o muy bueno, o tú piensas que es muy bueno. Y lo voy a dejar ahora.
No puedes hacerlo. No, es que no puedes.
Y es un problema mental nuestro, porque total. Al fin y al cabo, tu marido, tu amigo, tu madre, ellos te quieren tal como eres. Ellos
totalmente. No. Pero claro, es que tal como somos así. Sí. Entonces, eso nos crea muchísimo estrés. Vamos, yo es que a mí me ocurre.
Y sí, te ves reflejada.
Claro, y te comprendo perfectamente. Bueno, tú siempre, a ti siempre te ha gustado pintar, ¿no? Tú pintabas.
Siempre.
Era como un hobby, ¿no? Para ti.
Yo he estado hablando con alguien, con una amiga, con un boli, y he estado haciendo, aunque sea un garabato, me da igual.
Un dibujito. Pero, sí. Un dibujito. Sí. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y la estética, ¿tú viste que era... Que se convirtió en tu mundo?
Sí, a mí ya te digo que me ha hecho muy feliz porque he conocido mucha gente, me ha enseñado a muchas cosas que cuando eres más joven no tienes.
Claro.
Por ejemplo, la paciencia, el tratar con el público y darle su sitio y aguantarte muchas cosas, que ya sabemos que llegamos a los sitios y hay veces que no siempre tenemos el mismo ánimo.
Totalmente.
En eso, desde luego, a ser persona paciente, a ser... Y luego, pues yo creo, como te he dicho antes, lo de hacer las cosas como yo creo que me gustaría que me lo hicieran a mí.
Claro.
Yo no he sido de, o por lo menos, si hay alguien que se lo he hecho, perdón, pero no, de decir, mismo, no.
Es que no te has conformado con una mediocridad.
No, yo pensaba que eso había que hacerlo bien hecho.
Claro. Y además te liaste a lo que era lo más difícil, que era las novias.
Sí, bueno, sí.
Eso porque es que es un día, como he dicho yo en la introducción, ¿no? Es un día muy especial, día en el que tiene que lucir perfecta.
Es mucha responsabilidad.
Claro.
Mucha responsabilidad. Yo recuerdo, bueno, el día ese de la novia, si es por la mañana, yo no desayuno casi, no nada, porque no quiero ni que me siente mal nada.
Sí.
Porque digo, no puedo fallarle.
Sí.
Me voy media hora antes y en la puerta de su casa estoy allí media hora esperando a que sea la hora, por supuesto. Para entrar, digo, no me arriesgo a nada, ni al coche, ni a nada. No, porque ese día es muy especial.
Claro.
Y hay que estar, pues,
100%. Y es un momento en el que tú cruzas esa puerta y te puedes encontrar de todo. Nervio, caos, todo.
Yo
y eso lo tiene
todo.
Tú que gestionar.
Sí.
Porque también está no solamente la novia, esa novia que sale llorando y llorando y llorando, pero es que también está esa mamá de la novia, que es la que recibe pues todos esos gritos, todas esas cosas.
Esa mamá, que la pobre mía ese día es un caballo de batalla allí, porque todo es el padrino, dónde está esto, le llama por teléfono no sé quién, abre la puerta que viene el ramo. Y yo, para mí, las madres, casi siempre, es la primera que maquillo, digo, quédate tranquilita tuya. Tú ya estás ahí preparadita y ya...
Ya está. Pobre, sí, lo que pasa es que las madres ese día lo pasan muy mal.
Yo lo tengo, mira que maquillo a novias y digo, a las madres más que las novias, ¿eh?
Sí.
Mucho más.
Sí, porque la novia, si tienes que decirle algo, se lo va a decir a la madre y se lo va a decir muchas veces de mala manera.
Ese día yo las veo como niñas pequeñas.
Sí.
Es una cosa graciosa, porque es como si fuera una niña de 5 años que no sabe hacer nada. Mamá, ¿dónde está esto? Mamá. Y esa madre desvivida.
Es que es así.
Yo creo que el último día que eres pequeña, día que te casas.
Es verdad. Yo recuerdo en la boda de mi hija, lo puse todo como muy controlado, hice una mesa con todas las cositas, las alhajas, esto, lo otro. Y recuerdo que puse un abanico de novia encima de la mesa. Mamá, yo no me lo voy a poner. Digo, no, hija, está la foto. Y luego cogió el abanico y no lo soltó en todo el día.
Fíjate.
Estuvo todo el tiempo con el abanico. Todo el tiempo.
Ya sabías tú lo que iba a pasar.
Claro. Es que hizo un día también de mucho calor. Pero vamos, que fue, ya te digo, que eso es lo que ocurre. ¿Dónde trabajaste tú como esteticista?
Pues mira, era, ya no se llama así, se llamaba Rizos, una peluquería en Vistahermosa que era muy conocida. Y estuve con una socia. Trabajamos dentro de una peluquería, la peluquería era de unos dueños y nosotros llevábamos la parte de la estética.
Vale.
Estuvimos allí, pues eso, 20, 21.
¿Erais dos?
Éramos dos.
Erais dos amigas y estupendo.
Muy bien.
21 años.
21 años.
Bueno, que se dice pronto.
Pues me han pasado súper rápido.
Súper rápido.
Súper rápido. Ya te digo, porque lo he pasado muy bien. Yo no lo recuerdo como un trabajo.
Ya.
Yo no
porque
iba,
lo disfrutaba mucho.
Había veces que estaba muy cansada porque era una peluquería que tenía muchísimo trabajo.
Claro,
pero lo recuerdo con mucho cariño.
Además, cada clienta era una experiencia.
Bueno, claro. Se hacían amigas ya.
Se hacían amigas.
Y siguen siendo todavía, después de que ya he dejado de trabajar.
Sí.
Me siguen llamando, se siguen preocupando por mí, me siguen llamando el día de mi santo. Y,
claro. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué te hizo dejarlo?
Pues mira, me hizo dejarlo pues una niña que se llama Lucía, que es mi hija, pero no ella, sino yo.
Sí.
Yo como madre la vi que estaba creciendo, que tenía 3 años y cada día me decía, ¿y otra vez te vas? ¿Pero qué otra vez te vas? Claro, por la mañana no pasaba nada. Ella estaba en el colegio, muy bien, pero por la tarde, ¿pero qué otra vez te vas?
Sí.
Entonces yo dije un día, yo creo que ya no me voy a ir más, me voy a quedar. Y me quedé. Me quedé y la disfruté.
Entiendo, te entiendo perfectamente porque a mí me pasó igual. Pasó lo mismo. Exactamente igual.
Y no me arrepiento, ¿eh?
No, ¿cómo te vas a arrepentir? Porque además.
No, porque hay gente que dice, es que qué pena, porque fue tu trabajo. Pero yo estuve ahí 21 años ya.
Claro, pero tú piensas también una cosa: ¿qué niños hoy en día tienen la suerte de criarse con su madre?
Pocos, pocos.
O sea, me parece algo, un lujo.
Sí.
Hoy en día es un lujo.
Sí.
Eso es un lujo. Y yo, vamos, ya te digo, yo decía, yo he tenido tiempo en mi vida para todo, para estudiar, para salir, para entrar, para todo. Ahora me toca ser madre.
Exacto.
Y en ese momento me
tocó. Y es que el tiempo se va. El niño crece y se va. Ya no,
claro.
Ya no, eso no vuelve para atrás.
Claro, eso no vuelve para atrás. Tristemente, pero no vuelve para atrás. Sí. Porque muchas veces te gustaría meterlo en un tarrito y decir que no crezca.
Sí.
Porque qué maravilla. Yo creo que es la época más bonita de la vida cuando los niños son pequeños.
Sí, hombre, claro.
Yo eso lo echo muchísimo de menos. Y sobre todo ahora que tengo mis hijos tan lejos.
¿Tú sabes que yo empecé a viajar cuando tuve a mi hija?
Que sí.
Porque
¿no?
Yo trabajaba tanto,
claro,
que cuando,
claro,
cogíamos vacaciones, a lo mejor mi marido no coincidía.
Sí.
Y cuando ya Lucía, ya yo dejé de trabajar, pues ya empezamos a viajar.
Claro, era ya solamente te tenías que dedicar que tu marido pudiera y punto.
Exacto.
Entonces, con lo cual,
y a mí
podía
la gente
ir los tres.
Me decía, pues ahora con niños menos todavía. Digo, pues no, con más.
Claro. Es cuando pudiste,
la vida...
hacer la vida. Es cuando pudiste hacer la vida.
Sí.
Y la verdad, pues mira, afortunada de haber tomado esa decisión. Yo pienso que muchas veces, ay, eso me parece que es una valentía muy grande. Sí, muchas veces a lo mejor un poco de inconsciencia, porque también lo tiene, pero para mí fue valiente.
Bueno.
Yo pienso que sí, yo creo que también para ti, ¿no? Bueno, en mi introducción hablábamos de que yo he dicho el significado de lo que es la serendipia, ¿vale? Y he dicho que a ti, que tú llegaste a la pintura por serendipia, porque así fue, tal cual. ¿Qué te hace a ti llegar a la Academia Santa Cecilia, que es donde tú empiezas a... Bueno, pues a pintar, ¿no? A decir, oye, esto que yo lo tengo, como que hago algún dibujito que otro, ¿no? Porque, bueno, tampoco hacía mucho, pero hacía algún dibujito que otro, algo que te gustaba, que te sentías bien haciéndolo, ¿no?
Sí.
Pero nada de lo que tú haces ahora.
Pues mira, mi hija es muy buena dibujando, ella no lo sabe. Vamos, no lo sabe.
Pues,
está en otras cosas.
Lucía,
Lucía,
que lo sepa.
Lucía. Lucía tiene 17 años y ahora está en otras cosas.
Bueno,
primero sacando el curso, que ya la pobre tiene bastante con eso. Bueno, pero yo sé que cuando pase el tiempo lo hará, porque eso lo tiene dentro como yo.
Claro.
Y lo va a desarrollar.
Claro.
Entonces, cuando yo veo a ella que hace dibujos y tan limpio las líneas, digo, oye, ¿por qué no te apunto a la academia?
Claro.
Y dijo ella, pues venga. Entonces la apunto y mientras la estoy esperando, me tomo un café.
Claro.
Y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. La dejo en la puerta y me tomo un café y digo, pero vamos a ver qué tonta yo, si en vez de tomarme el café,
sí,
pues la espero dando un curso yo también, siendo,
claro,
yo alumna.
Entonces, como me gusta.
Claro, entonces fue el tercer día. Subo por las escaleras y le digo a Mati, que es Mati Alejo, que es la profesora de Bellas Artes. Y le digo, Mati, que tienes una alumna más. Y mira así para los lados, buscando un niño, supongo, una niña. O...
Claro.
Digo, no, yo. Dice, ah, pues venga, siéntate. Y me senté y bueno, no lo pasé bien, ¿eh? Porque yo iba muy chulita. Claro, yo pensaba, digo, ya verás cuando venga Mati y vea lo que yo he hecho,
sí,
que el dibujito me salió bastante bien, pero claro que no. Aquello...
Tú pensaste que estaba muy bien.
Yo creí que me iba a poner de nota un 8, hablando así en
mínimo.
Nota. Y me dice, mal encajado, mal proporcionado, mal. No así, porque ella es,
sí,
muy cariñosa,
sí, pero
yo lo tomé así, porque claro, yo decía, Entonces, vamos, que lo vuelvo a no hacer, ¿no? Dice, hombre, yo déjalo, ese si quiere, era el del número uno de 1-1, ¿eh? Vamos, que era el más,
lo más básico.
Lo más básico. Y dije yo, no, no. Entonces dijo, ah, sí, que esto va así. Pues venga, buena cosa me dijo, claro. Yo unido a ese perfeccionismo que siempre he tenido.
Y los retos que te gustan también.
Bueno, y entonces ya intentaba aquello que fuera
sí, todo,
todo perfecto.
Claro, proporcionado.
Y ahí empecé.
Claro, ahí empecé.
Empezamos primero lápiz, luego carboncillo, sí. Luego al del natural un poco.
Era una paloma, ¿no? Lo que tú hiciste. Una paloma.
No, era una paloma. Yo te dije, era como los zapatitos estos que se hacen de papel.
Ah, unos zapatitos de papel.
Esos que se hacen.
Sí. Y ahora nos va a poner Dani la primera fotografía y mira, ahí tenemos
sí.
ese hiperrealismo, sí. Porque es que es una preciosidad, aparte de que la niña es una preciosidad.
Sí, esta niña se llama Carlota.
Porque es una preciosidad de niña, pero fíjate ese brillo en los ojos, es una maravilla. Y fíjate la perfección de eso que tú te me estás contando, de que no eras capaz de hacer, de que hiciste
claro.
Pensando que estaba perfecto
sí.
Y todo, de que venías, te subiste y te empezaste a hacer pequeña.
No, yo me hice muy chiquitita, pero luego dije, pero aquí no me quedo, de chiquitita nada. Yo he sido siempre chiquitita, pero bajita, pero de chiquitita por dentro de eso nada.
Soy muy grande.
No.
Es que la grandeza está en el alma.
Pues no lo sé, pero yo pues decía, sí. Vamos a ver, esto es para arriba siempre, para arriba.
Claro que sí. Bueno, yo sé que hay los artistas utilizan solamente mucho una parte del cerebro,
sí.
Que es lo que te hace ser tan bohemio. Eso es lo que hace, sí. Es lo que te ocurre un artista, ¿no? Sí, como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño, ¿no? Y aquí tierra llamando a Katy,
mira,
¿no?
Yo eso siempre lo he leído en muchos sitios y en varios escritores lo dicen, y psicólogos y toda esta gente que estudia en la mente. Y dice, la parte derecha del cerebro es la artística, la de la Antoñita, la fantástica.
Exacto.
Y a mí me encanta esa parte.
Es que esa
me
parte,
he dado cuenta que yo soy Antoñita, la fantástica.
Es que esa parte es tan golosa.
Esa es una maravilla. Lo que pasa que
golosa.
Es muy incompatible
sí, con la
una
vida.
Familia,
sí.
Con... Bueno, pero tú organizándote y diciendo, como yo digo en mi casa, de 6 a 9 soy Antoñita la fantástica.
Sí.
Usa la parte derecha del cerebro y me desconecto del mundo.
Sí.
Pero no porque yo quiera, que no es como la gente que dice, te metes aquí y desconectas. No, tú lo haces sin querer. Te metes en ese mundo y no ves nada más que sombras, colores, profundidades y luego una imagen que sale.
Y luego una imagen que sale. Es que ya te digo que es un hemisferio que es el más goloso de todo.
Yo creo que es adicción, ¿eh? Es adictivo.
Totalmente, totalmente. ¿Un artista tiene que ser sensible?
Yo creo que es fundamental.
Mira lo que tenemos ahí, mira qué carita.
Es que es fundamental, está Jimena.
Bueno, Jimena se sale, ¿eh?
Sí, Jimena, sí.
Jimena se sale.
Sí, mira, este fue Jimena la hice yo con un curso de que tengo que hablar de él porque es un pastelista muy bueno de aquí de España.
Sí.
Y que como el pastel es un gran desconocido, creo que a él tampoco lo conoce nadie.
Lo vamos a hablar de él,
claro.
Ahora, ¿eh? Vamos a hablar
sí.
De él.
Bueno, pues entonces ya si quieres
vamos
luego hablamos.
Vamos a hablar de él.
Y hice el curso y salió esta niña.
Él sí, fíjate.
Me enseñó un poco a
Aurelio, ¿no?
A Aurelio Rodríguez.
Pues ahora sí. Vamos a hablar de él.
Vale,
ahora me vas a contar cositas de él.
Pues sí. Lo merece.
Sí. Pero es que yo quiero que tú me cuentes antes otra cosita, y es la técnica y el lo que tú utilizas para pintar, ¿no?
Sí.
Es decir, que tú utilizas el pastel. Pero ¿has utilizado otras técnicas también?
Mira, yo empecé, como te dije, en Santa Cecilia, el lápiz grafito, como lo conocemos todo el mundo, luego el carboncillo, luego sanguina sepia,
sí.
Que viene a ser el lápiz,
sí.
Es igual que el carboncillo, pero
rojizo.
Marrón, rojizo.
Sí.
Y luego ya... Sí que a través de esta señora, de mi maestra Mati, que me enseña la técnica pastel. Y ahí conozco yo la técnica pastel que yo no tenía ni idea.
¿Y te enamoró?
No, me...
¿Te cautivó?
Sí.
¿Te cautivó? ¿Pero también has pintado acuarela?
No.
No. ¿Y óleo?
Óleo.
Óleo.
Óleo he pintado, pero muy poquito. Con Juan Ariza, con nuestro Juan Ariza
bueno,
de aquí,
Juan,
nuestro
Juan
pintor.
Lo tenemos que llamar también, ¿eh?
Claro, además ha ganado ahora el primer premio.
Juan,
que desde aquí enhorabuena otra
enhorabuena,
vez.
Enhorabuena, desde
que ya
luego.
Se lo he dado, pero otra vez de aquí.
Pues sí.
Y entonces estuve con Juan como 1 o 2 meses, pero mira, era un dolor de cabeza. Lo que
sí.
A mí me daba, el olor ese de los disolventes, la trementina. Y yo decía, vamos a ver, qué casualidad, ¿otra vez hoy dolor de cabeza? ¿Otra vez? Y ya...
¿Te diste cuenta que no podías?
No, digo, esto no va a ser lo mío.
¿Te das cuenta que no podías?
Esto no es lo mío.
Tú, a mí me gusta que tú me hables un poquito de ese pastel, que es el gran desconocido.
Sí.
Porque, yo, por ejemplo, he utilizado el pastel, ¿no? Y me parece que es completamente diferente el pastel que yo he utilizado al que tú utilizas ahora mismo, porque, claro, también ha habido avances, ¿no? Ese pastel se caía, el polvillo, el no sé qué, tenías que echarle un fijador, la lámina, bueno, era una pelea, una pelea. Cuéntame de ese gran desconocido que es el pastel.
Pues yo creo que se caía y todo, porque como era gran desconocido, había cuatro que lo hacían. Ahora, afortunadamente, vemos mucha gente que nos gusta,
sí,
y entonces pues están sacando una cantidad de materiales muy buenos, como por ejemplo el papel que yo uso ahora, que es pastel mat,
sí,
para el que quieran indagar un poquito. Y entonces es una especie de lija muy finita que lo que hace es atrapar ese pastel y se deja manipular muy bien y mezclar muy bien. Y es que el pastel tiene unos colores tan puros, tan vibrantes
Eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo vi. Porque el pastel que yo utilizaba, sí, tenía colores muy bonitos que tú podías difuminar uno con otro, pero esa pureza del color, eso es que me llamó muchísimo la atención. Y por ejemplo, esos brillos que se quedan ahí, eso
Claro, pero tú sabes qué pasa, Gloria, que antes, cuando se usaba el papel este, el mitente,
sí.
Que tú sabes cuál
Sí.
es, y todo el que haya usado pastel, entonces como no atrapaba bien el pastel, había que fijarlo.
Claro.
Y el fijador siempre amarillea,
Y emborrona.
quita brillos, quita
Sí.
la pureza, quita
Sí.
esa pureza del pastel, que es tan bonito.
Claro, es que muchas veces cuando tú le echabas el spray, como que disolvía un poco el pastel y lo difuminaba
Claro,
y lo emborronaba un poco.
bueno, y
O sea,
eso,
tú,
y si el spray hacía como no debe de hacer, en vez de como
ya te la ha cargado.
eso,
Te cargabas el
el
dibujo.
churretón ahí,
Sí,
ya,
ya nada, tienes que coger y
sí.
tirarlo cuando te había hartado de trabajar.
Ahora no hace falta ese spray, no hace falta.
Es que a mí me ha parecido extraordinario porque además, sobre todo, ya te digo, decía, por eso decía ese señor, es acrílico, porque parecía acrílico, claro, tú desde lejos lo ves y dices, tú esto es acrílico, pero cuando te acercas y miras y tú dices, no, esto no es acrílico, esto es pastel.
Sí.
Esto es pastel y la verdad que a mí me llamó la atención muchísimo. Y luego esos puntos, por ejemplo, el pelo lo haces con lápiz, ¿no?
Sí,
Lápiz de pastel, ¿no?
hay unos lápices especiales que son de pastel.
Claro.
Marca, pues, Carandach, que es uno que creo que es francés, Carbotelo, bueno, hay varios. Y cada uno, pues, tiene su finalidad. El
Claro.
Carandach, por ejemplo, tiene un pigmento muy, muy, muy puro.
Qué bonito.
Y entonces, para los brillos de los ojos, por ejemplo, le
Bueno,
dejas ahí y
es que
sale ahí
hemos
el
visto,
brillo.
¿no? Hemos visto, por ejemplo, la cara de esta niña, ¿no? Que se ve tanto los ojos, que los tiene entre azules y verdosos y eso,
Sí,
ese brillo,
claro.
y que dice, es que es vamos, yo pienso en un pastel y digo, imposible.
Sí.
Imposible de haberlo utilizado y de saber cómo funciona ese pastel, ¿no?
Sí.
Pero cuando yo lo vi, digo, Dios mío, esto es que me enamoró, es que me ha enamorado la técnica, ¿no? Me
Gracias.
parece una maravilla y bueno, lo que me parece una maravilla es cómo pintas. Eso
Muchas
es lo que
gracias.
me parece una maravilla. Bueno, tú has tenido mucha preparación porque tú buscas siempre la excelencia en los cursos, ¿no?
Yo sí.
Entonces, cuéntame un poquito todos esos cursos que tú has hecho, un poquito cómo han sido, qué es lo que has aprendido en esos cursos y demás, ¿no? Por ejemplo, desde el principio, ¿no? Con Mati, el tiempo que también estuviste con Juan Ariza, ¿no? Que también
Sí,
aprenderías algo, porque al final se va cogiendo de todo,
todo, todo,
de todos
todo.
lados se coge.
Sí, si quieres aprender hasta
De todo.
de un alumno tuyo que está
Sí.
sentado al lado tuyo,
Online también has hecho cosas,
sí,
¿no?
online casi todo, porque
Claro.
fíjate que yo empiezo cuando en la pandemia.
Eso te iba a decir yo
¿Te cuento
también.
ahí lo que me
Sí,
pasó?
porque es un momento en el que tú empiezas
Claro.
prácticamente, bueno, empiezas un poquito antes, pero casi empiezas ahí, está.
Mira, yo estoy en Santa Cecilia. Y entonces, como te digo, estoy sanguínea, estoy con mis lapicitos estos y de pronto, no sé por qué, quiero una foto que le hago a mi hija. Lucía está muy importante en mi vida,
Bueno,
¿eh? Es lo más.
es que lo más importante.
Sí, es verdad. Y total, que cojo ese retrato y le digo a Mati, me gustaría hacerlo. Claro, ella dice, uy, es que, bueno, vale, bueno, pues inténtalo, claro. estaba haciendo cosas muy fáciles, porque el retrato es una cosa que es bastante difícil, que se parezca. Porque un retrato no, pero que se parezca.
Hombre, claro, el pintar una cara se puede pintar.
Claro, pero que sea esa persona es muy difícil. Son muchas horas de observación.
Claro.
Entonces, pues nada, cojo el retrato de Lucía y lo hago, pero claro, lo hago con el papel anterior, con pasteles que yo tenía, pero que no es la carta de color que tengo ahora, además es más extensa, más de buena calidad. Entonces sale el retrato que lo pongo en la exposición, que es bastante bonito, porque sobre todo porque es mi hija.
Claro.
Por eso no digo que esté bien ni mal, pero es mi hija. Entonces la gente la reconoce. Y eso sí que me gusta. Claro. Me encanta cuando hago ese primer retrato y digo, ay, pero si es Lucía. Y la gente la reconoce. La sensación esa me encantó. Claro. Y digo, yo, la temática mía tiene que ser retrato.
Claro.
Porque me daba mucha alegría. Me beneficiaba yo cuando terminaba o hacía un regalo a alguien de un retrato y decía, ay, sí, fulanito, sí. Si lo has clavado.
Claro, mira, eso me gusta. Aquí hay otra de las fotografías que fíjate cómo se ve ese agua que va cayendo. Uh-huh. Bueno, es que me parece...
Sí, aquí empiezo ya a estudiar un poco la textura de la piel.
La textura.
Y ya paso un poco del realismo al hiperrealismo. Aquí todavía no he llegado al hiperrealismo que a mí me gustaba.
Sí.
Pero
vamos,
sí.
Que esto para cualquiera no es realismo, es hiperrealismo, porque es que tiene una textura, es que me parece impresionante, uh-huh. Impresionante.
Muchas gracias.
Me parece súper bonito. Sí, bueno, seguimos hablando de
la técnica.
De la técnica.
De la técnica. Entonces, pues nada, cuando yo hago el retrato este de Lucía, casualmente no sabemos cómo, si fue casual o causal, ¿no?
Sí.
Viene la pandemia y entonces pues nos encierran y yo acababa el año anterior de hacer Bellas Artes y le digo a mi profesora, creo que este año no voy a ir porque es que esto va a ser un jaleo. Mm. Digo, lo voy a dejar para el siguiente año. Entonces no me quedo quieta, sino que me quedo buscando gente en España que den clases de online.
Claro,
porque si no nos podíamos mover.
Claro.
Bueno, pues aparecen un montón y entre ellos Aurelio Rodríguez, que es un pintor, de verdad, buscarlo porque es de un nivel de hiperrealismo y de sensibilidad que es que eso es lo que yo quiero.
Claro.
A eso quiero yo llegar.
A eso quieres llegar.
No lo sé.
Claro.
Con que me quede a la mitad no me importa, pero ese es mi objetivo.
Y hiciste un curso online con él.
Sí. Y entonces, pues nada, se nota mucho, aunque en Bellas Artes mi profesor es una maravilla, pero claro, no es lo mismo que una cosa que te retrato, que yo lo que quería era retrato puro y duro.
Claro.
Y además hiperreal.
Claro.
Y nada, y estuve con este hombre y con varias, porque luego ya hice más cursos con una italiana.
Sí, que también muy buena, ¿no?
Muy buena, muy buena. Y ya, pues nada, entre unos y otros,
claro.
Pues voy perfilándome un
mejor
poco.
Mejor Aurelio.
Aurelio es que es...
la perfección.
Un maestro, digamos.
¿Y con la italiana cómo fue?
La italiana fue una maravilla también, porque además fue la primera...
Sí.
La chica que visteis primero, que se llama que he dicho yo que se llama Carlota,
sí.
Pues esa la hice con ella y fue como el salto de no sé hacer nada
a hacerlo todo.
Sé un poco. Y
hacerlo
entonces,
todo.
Claro, y empecé a entender, es que esta luz que entra por aquí, por eso la piel, y entonces vi cosas. Aunque yo vengo de Santa Cecilia, que mi profesora me enseñó a ver.
A ver.
Yo entré mirando. Y ella me enseñó a ver.
Claro.
Ella me decía, ¿pero no lo ves? Y yo decía, no. O le decía que sí, pero que ya me daba hasta vergüenza decirle tantas veces que no. Pero ahora,
es verdad.
Cuando ya veo, porque lo que yo digo a la gente que esté pintando, que nunca tire los primeros bocetos, que nunca tire... Que nunca,
eso es importantísimo, guardarlo.
Que se vaya. Y cuando hay días que vamos a tener días de frustración, días de bajo de ánimo, entonces te vas ahí a esa carpetita y vas a mirar, hace 3 años, no, estoy mucho mejor.
Sí.
Y eso sube la moral y eso es imprescindible.
Y vas viendo tu evolución,
exacto.
Que eso es muy importante, ver la evolución. Sí, voy por buen camino.
Sí.
Voy por buen camino. Entonces, hiciste todos esos cursos, bueno, el COVID para ti fue entonces...
Hombre, la verdad
además,
que... Sí.
No, es que además, una cosa, mira, aquí, bueno, vamos a ver primero esto, sí, no se me olvida. Sí. Mira, fíjate, esta también, esta me encanta.
Sí, esta es como, me encanta. Como muy de publicidad,
muy
me
de
dicen.
Publicidad, sí, pero me encanta. Sí. Esta es que me encanta. Con el aguacate, es que me encanta.
Mira, ella es mi cuñada y estamos encerradas, ella en su casa y yo en la mía.
Fíjate.
Y se está haciendo esta foto ella.
Ay.
Y me la manda y digo, qué foto más chula.
Sí.
Te voy a hacer, digo, total, ¿qué puede pasar? Que tenga que tener papel, tampoco se pierde tanto.
Claro.
Y la hice y la verdad que salió bastante bien, sí. A mí me gustó.
La verdad que sí.
Sí.
Mira, lo que te estaba contando era que he tenido aquí varios artistas, de músicos, escritores, pintores, bueno, que toca distintas artes, y todos me han dicho que el COVID fue la mejor época.
Sí.
Por el silencio.
Bueno.
Por el silencio. Porque el ruido es el ruido que no te deja pensar, el ruido de que tengo que pagar, tengo que llevar a la niña a no sé dónde, tengo que ir a no sé qué, tengo que. Ese tengo, eso
tenemos
es mucho,
demasiadas
mucho
obligaciones
ruido en la cabeza.
Y muchas obligaciones.
Claro,
Gloria.
Eso,
yo no tenía que salir para nada.
Claro.
Porque hacías la compra y te quedabas en casa y
claro,
sabías que ya no tenías que salir.
Ya no tenía que hacer nada más.
Claro,
claro, y eso es lo que me decían mucho. Me han dicho, eso es una cosa que me han repetido mucho.
Sí,
el ruido de la cabeza de lo que yo tengo que hacer.
Claro.
Entonces, al no tener ese ruido, pues es una concentración máxima, ¿no?
Sí.
¿A ti te ha pasado lo mismo?
Mucho. Vamos, es que claro, es que efectivamente.
Es la...
Y tenía mucho tiempo, que yo normalmente no tenemos tiempo.
Claro.
Bueno, tenemos el tiempo que tiene todo el mundo, pero...
Yo siempre digo que el tiempo son las 24 horas.
Sí.
Tú la puedes utilizar como tú quieras, pero ese tiempo es tuyo.
Sí.
Y tú lo puedes gestionar y utilizar y hacer lo que tú quieras. Hay gente que dice, es que yo no tengo tiempo durante el día para hacer cosas.
Bueno, no es verdad, pero
¿cuánta,
no es verdad,
cuánta
¿no?
te le ves?
Exacto, no es verdad, porque yo hay amigas que me dicen, pero tú cuando pintas, porque yo, hombre, le echo una mano a mi madre, tengo mi familia, que soy una mujer de ama de casa.
Eso.
Y yo tengo todo, como intento de que mi casa vaya bien, ¿no? Pero digo, cuando tú ves televisión, cuando tú ves lo que sea, que no me voy a meter en lo que vea, cada uno vea lo que quiera.
Exactamente.
Ahí me pongo yo. Ahí
claro,
me pongo yo a dibujar.
Claro.
O a pintar, o a pensar
porque,
en lo que voy a hacer.
Porque tú tienes horas cogidas o horas que tú vas viendo que puedes utilizar.
Bueno, yo tengo, suelo tener el retrato en una terracita que tengo. Cuando estoy, bueno, te digo retrato, porque como siempre son retratos.
Sí.
Y madre mía, y cada vez que paso de la cocina a la salita de estar, lo veo y digo, hoy no lo quiero mirar, porque es que hay veces que voy y le doy un poco.
Sí, claro.
es que estoy obsesionada, ¿eh?
Está obsesionada.
Muchas veces
sí,
cuando
te obsesiona.
la gente cuando dice, no puedo llegar a hacer esto, digo, obsesiónate.
Es que
tiene que ser una obsesión.
Claro, es que de la otra forma no en la vida.
Es el secreto, ¿eh?
Es el secreto, es la obsesión.
Y la perseverancia, porque al final
bueno,
una cosa, eso lleva una
claro,
cosa lleva a la otra.
A mí me comentaban también estos artistas, ¿no? que entrevistaban en otros momentos, también me decían que tenían horas específicas durante el día.
Sí.
Si, por ejemplo, decía, yo soy padre de familia, ¿no? Cuando terminaba todos mis quehaceres, mi mujer se quedaba viendo la tele, que a mí no me gustaba lo que estaba viendo, y entonces me cierro en mi cuarto y ahí hago todo lo que tenga que hacer, el que es pintor, el que es...
Claro.
Hay otro que, por ejemplo, es escritor y me decía, yo escribo de 7 a 12 de la mañana y muchas veces hasta 11. No puedo seguir escribiendo, tengo que hacer otras cosas después, ya de corrección, de no sé qué, pero la inspiración me viene en este momento. ¿A ti, tú tienes esos momentos de inspiración?
Yo lo que necesito es paz.
Paz.
Pero que no quiere decir que en mi casa no haya paz. Lo que pasa es que, claro, es una tele puesta,
un
teléfono que suena. Entonces, a mí me dijo este maestro mío, Aurelio, me dijo, yo pinto de noche, vosotros haced lo que queráis.
Claro.
Y él pinta de 10 a 4 de la mañana. Yo no lo hago, yo eso no lo hago.
Claro.
Pero sí que a lo mejor empiezo a las 9 y si estoy haciendo un retrato que me gusta o lo quiero terminar, pues hay veces que me acuesto a las 2.
Claro,
y
claro.
Esa hora de 12 a 2 adelanto mucho más.
Claro, lo aprovecha mucho.
Adelanto mucho
claro,
más.
Claro, pero es lo que tú dices, tú eres ama de casa, tú eres... ayer me hizo mucha gracia, porque escuché una cosa en la tele que dijo, no, usted es ama de casa. Y dice, no, yo soy ingeniera doméstica. Dice, ¿ingeniera doméstica? Dice, sí, vamos a ver, me dedico a la ingeniería de mi casa.
Madre mía.
Es que, vamos, me encantó,
sí,
así que es ingeniera doméstica.
Es una carrera, vamos.
Ingeniera doméstica. me pareció algo extraordinario.
Sí, es verdad.
Y lo que te comentaba, eso de que tú tienes, como tú dices, no solamente tu casa, ¿no? Tu familia, tu hija, tu madre, que también le tienes que dedicar mucho tiempo, claro, a tu madre. Así que tienes la cabeza en muchas cosas.
Sí, en muchas cosas.
En muchas cosas.
Por eso estoy deseando de coger esa parte de mía de derecha.
El hemisferio derecho.
El cerebro derecho. Ah, claro. Digo, ven a mí, claro. Y relájame.
Sí, porque es que en ese momento es llega tu marido y dice, aquí tierra, sí, llamando, sí, sí, a Katy, ¿no?
Sí, es verdad.
O en esta casa no se come.
Exacto. Eso se dice mucho. Sobre las 10 de la noche, sí, o así.
En esta casa no se come.
Es verdad.
Es que eso
y
también...
Tengo que decir y dar las gracias desde aquí. Sí. A mi marido y a mi hija, porque la verdad que sin ellos yo no sería lo que soy.
Claro.
Porque otros a lo mejor, y te vas a poner ahora a estas edades, pues no sé qué. No, al contrario.
Eso es otra cosa muy importante que quería yo comentarte a ti, ¿no? Porque tú has empezado, porque date cuenta, tú llevamos tu carrera, que tú podías haber seguido perfectamente, sí, hasta que te jubilara, perfecto, ¿no?
Claro.
Sin problema, con tu clientela, maravilloso. Sin embargo, hay un momento en el que tú te paras y dices, voy a hacer otra cosa en mi vida. Con una edad, que siempre hay edad para hacer cosas, ¿verdad?
Sí. Yo desde aquí quiero motivar a, sobre todo a los niños, que tú sabes, sí, que a mí me encanta,
sí,
pero, motivar a los niños, pero a los mayores necesitamos mayores. Más. Porque yo también cuando me apunté me vi un poco mayor allí delante de tanto niño.
Claro.
Pero fue una cosa muy graciosa, porque yo estaba y había dos mayores nada más, y al tiempo de yo estar apuntado, que estuve como 4 años, empezaron a apuntarse mayores y adultos y adultos.
¡Qué bien!
Que me parece muy bien, porque hay gente que se jubila y ¿qué haces? Pues hazlo, claro, ahora, claro, que tienes tiempo.
Es el momento.
No hay edad para esto. Lo que hay es visión. Que no ves, pues vete a revisar las gafas.
Sí.
Pero ya está, ¿no? ¿Qué pasa?
¿Que y ganas? Hay que tener
hombre,
ganas.
Por supuesto, ganas.
Hay que tener ganas.
Claro, ganas. Pero sí, edad que, no, que la edad no sea,
claro,
un,
es que
un
mucha
handicap.
Gente dice, me voy a... pero yo ya a estas edades, es que yo ya con lo que... Yo ya tengo una edad...
No, por favor, eso no decirlo, porque yo lo podría decir yo. Y hay gente que incluso me ha dicho, qué pena, ¿verdad? Ahora ya tan mayor. Digo, ¿cómo que qué pena? Qué pena nunca haberlo empezado.
Eso.
Nunca haberlo empezado hubiera sido una pena.
Eso sí.
Porque me hubiera perdido
¿quedarte
yo...
¿Quedarte con las ganas?
No, me hubiera perdido yo y a tanta gente que ahora tiene un retrato mío. Ay, o tiene su mascota en su casa.
Y tienes una cosa por lo que hacer todos los días,
sí,
¿no? Te motivas todos los días,
sí,
¿no?
Eso es muy importante.
Eso es muy importante. Tienes algo que hacer tuyo. Sí. Propio, no de los demás,
sí,
porque nos damos a los demás y esto para mi hija, esto para mi marido, esto para mi madre, esto para... Y estamos dando, pero ¿qué es, sí, lo que nos queda para nosotros? Pues eso es lo que tiene que quedar,
sí,
lo nuestro, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta que te hace mucha gente, que yo no la entiendo tampoco, pero, a ver, ¿cuánto tiempo le dedicas a cada pintura, a cada cuadro?
Pues cada uno requiere lo suyo.
Claro.
Claro, porque eso no es, claro, yo qué sé, como
pero tú sabes
un sofrito.
Tú sabes que eso te lo preguntan.
Sí, pero yo creo que es la ignorancia. Muchas veces no estoy para nada insultando a nadie.
No,
sino
no.
Es la ignorancia que yo también la tendría si no hubiera estado aquí.
Totalmente.
Sabiendo cuánto
totalmente.
Tiempo. Claro, pero es que ten en cuenta que es el tamaño, claro, si a lo mejor se está sonriendo y tiene diente fuera,
claro,
o eso conlleva una complejidad, lleva más observación todavía. Entonces, pues, y también de las ganas que uno tenga y del estado que una tenga, ¿eh? De ánimo, de preocupaciones, que eso no es como muchas veces hemos hablado,
sí,
que te pones a pintar y eso sale fluido, ¿no?
No, hay veces
hay que
incluso
estar centrado.
Hay que dejarlo, ¿eh? Muchas
claro,
veces.
Hay que estar centrado y hay que estar en lo que estás. Y pues eso, no te puedo decir 10,
ya,
12, 14.
Lo sé.
Claro, no te
lo sé,
puedo
lo
decir.
Sé. Por eso te he dicho, he empezado diciendo de, sí, que yo tampoco lo entiendo, pero que era una pregunta.
Pero a la gente le llama mucho la atención
el
lo
tiempo,
que estuvimos hablando.
El tiempo.
Le valora mucho el tiempo, lo que sea.
Sí.
¿Qué tengo que tardar? ¿20 horas? Lo que sea.
Sí.
Que salga bien. Por eso yo creo que las cosas no salen totalmente lo bien que deberían de salir.
Sí.
Porque miramos mucho, y ahora me voy a echar aquí 20 horas. Sí.
Pues 20 horas.
Pero si 20 horas podemos estar un fin de semana viendo la tele.
Totalmente.
De una en otra y de una, sí, serie en otra y una.
Sí.
¿Qué más da? ¿Qué más da el tiempo?
Estás haciendo algo que te gusta, claro, que te motiva, que te apasiona y que te llena, ¿no?
Sí.
Así que es algo que me parece magnífico. Bueno, Katy, por motivo de la franja horaria vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco.
En Radio Puerto, De Moda y a lo Loco, con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con la pintora hiperrealista Katy Jaén. Katy, ¿dónde has expuesto?
Pues mira, últimamente, hace poco o desde el principio.
Bueno,
desde el principio, ahora unos 3 años, fue la primera vez en Milwaukee, en la sala Milwaukee. Uh-huh. Ahí estuvimos un mes. Y la verdad que para mí fue guau, porque yo qué sé, acababa casi de empezar. Yo llevaba un año así con el pastel. Y nada, este amigo mío, dibujante, David Morales, me dijo, oye, que yo voy a hablar en el Milwaukee para exponer, ¿te viene? Digo, yo la verdad que pensaba que, yo qué sé, que iba a ser que no. Porque
claro.
Digo, bueno, pues venga. Y cuando ya me vi allí, digo, es que exponer, la misma palabra lo dice, te expone.
Te expone. Es como desnudarte en público.
Exacto.
Ahora críticame.
Claro, ahora yo tengo mi retratito, que lo ve mi vecina, mi madre, y está muy bien, pero cuando te ve todo el que te quiera ver, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita. Luego, en una escuela sociocultural que me parece que está, se llama La Garabata, sí, se llama La Garabata en Puerto Real. Uh-huh. Ahí estuvimos también, expusimos unas cuantas obras con varios pintores muy buenos. Y qué más. En un bar de unos amigos también. Y ya por último,
aquí,
que para mí ha sido ya...
Bueno, es que ya aquí en el puerto es la excelencia,
sí,
¿no?
Sí, muy orgullosa, muy orgullosa.
Y me ha gustado mucho porque yo sé que lo hiciste de forma cronológica.
Sí.
Iba como contando... Tú,
mi historia.
Tu historia, tu claro. Historia. A mí me ha parecido preciosa. Yo lo capté, capté perfectamente cómo ibas contando la historia. Me gustó muchísimo. Y otra de las cosas que me gusta mucho es que al final todas los retratos, todas las pinturas, todo tiene una historia detrás. ¿A ti te gusta contar las historias detrás de las pinturas? Porque hay algunas que se ven,
sí. Otras
hay que contarlas.
Bueno, yo a lo mejor no cuento la historia, sino porque hay veces que no la sé.
Bueno.
Pero sí que cuento lo que a mí me transmite.
No, bueno, la tuya. Mira, por ejemplo, aquí tenemos estas manos hechas en sanguina,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Que
bueno.
Me parece que son preciosas, porque fíjate qué manos.
Sí.
Me parece
increíble.
Porque
estas manos además son muy importantes para mi familia, porque es la mano del padre de mi marido y su sobrina. Entonces la llamé despedida además porque a los 2 días ya el hombre no estaba con nosotros y le hice en sanguina porque creo que la tenía que hacer con sanguina.
Me parece, sí, porque es la
porque
sangre,
es
¿no?
La sangre de entre su abuelo y ella, había mucho cariño. Bueno, y bueno.
A mí me ha parecido extraordinaria.
Sí.
Además llama la atención, ¿eh? Se ve
sí,
que
gustó mucho.
Además es que se ve que hay esa, que tiene esa historia detrás, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, la cara de un niño, la cara de... por ejemplo, en esos retratos, ¿no? Los retratos a mí todos me han parecido extraordinarios. Hay uno que es un niño que está el fondo oscuro,
sí,
y se le ve la cara,
sí,
y ese es maravilloso. Esa es, Dani, la fotografía número 18. Me gustaría que se pusiera porque esa foto es una maravilla.
Pues mira, esa foto...
Esa foto, digo yo, esa foto, porque ¿qué son fotos?
Bueno, pues ese retrato tiene su historia y es que fue el primer retrato que yo me tiro en la piscina.
Sí.
Cuando te digo que estoy haciendo en la pandemia yo sola, después del retrato que hago en Santa Cecilia con mi profesora,
sí,
yo me tiro a la piscina sola, porque claro, estoy sola, si no había nadie. Entonces,
pues es de un niño que tiene el fondo oscuro y la cara del niño. Sí. La 8. Ah, pues 10. Eso es, la 8.
Vale. Y entonces tengo esta foto de mi sobrino, esta. De mi sobrino que se llama Gonzalo. Y,
guapo,
¿eh? Y esa foto es muy bonita. La foto en sí era muy bonita.
Sí.
Pero bueno, digo, bueno, que voy a ver qué sale.
Claro.
Y nada, y entonces le pregunto a mi profesora por teléfono, mira, ¿tú cómo lo ves? Y dice, bueno, sí, diría ella para sí, sí mismo, te ha metido en un berenjenal.
Claro.
Porque ese pelo, fijaros, sí, que es un pelo lacio, con mucho brillo, y claro, yo no tenía ni idea de dónde sacar esos brillos.
No.
Entonces, pues nada, con mucha observación y así, y también con muchos consejos de ella, que ella me decía, acuérdate que los brillos no son blancos, nunca hay blanco, que es azul, es rojo, rosa. Entonces yo me puse a mirar y a indagar y no a mirar, sino a ver.
Claro.
Ahí empecé a ver.
Claro.
Y yo decía, es verdad, aquí hay azules, hay rosa.
Y a no ver un pelo, sino a ver los colores.
Exactamente.
Eso es muy importante.
Yo he aprendido en Santa Cecilia, y luego en mi trayectoria, ¿no? En mi corta trayectoria, a lo que estoy haciendo no es ni un ojo, ni una nariz, es sombra que van dándole volumen a una cosa que al final resulta ser una nariz.
Efectivamente.
Pero yo creo que es un problema el que tenemos cuando empezamos a dibujar o a pintar, que vemos que estamos pintando un ojo. Entonces sí, ya usamos la parte izquierda, porque claro, vemos que es un ojo, y entonces el ojo como es alargado, con una cosa redonda, con cuatro rayitas que son pelos, pestañas, y al final nunca sale como lo que estás viendo realmente.
Claro.
Tú estás pintando lo que tú tienes en la mente que tú crees que es un ojo, pero hay que pintar lo que realmente ves.
Claro, es lo que tú dices, mirar y ver.
Claro.
Es que no tiene nada que
no,
ver.
No, no, no tiene
ni
nada.
Ni tiene que tampoco ver. Nada que ver escuchar que oír.
No, por supuesto.
No tiene nada que ver. Bueno, esta, como antes cuando hablábamos de la motivación de los niños también, ¿no? Y hablábamos de la motivación de los mayores. Pero los niños, por ejemplo, que yo creo que estamos un poquito faltos de motivación ahora mismo en los colegios y eso. Yo creo que ya llevan un tiempo. ¿Es importante esas artes plásticas para esa motivación?
Yo creo que sí. Eso es fundamental. Mira, yo he sido madre cuando dejé de trabajar, pues me centré un poco en mi hija, ¿no? Porque, hombre, si había dejado de trabajar para ella, qué menos, ¿no?
Sí.
Que colaborar en los colegios con ella.
Claro.
Y yo echaba en falta eso. Yo echaba en falta las pocas clases de todo que se daba, de dibujo, de información sobre las artes en general. Es todo como música, ala, una flauta hoy, una flauta ahí, que no, tiene que ser más. O a lo mejor no es tantas horas, sino más calidad.
Claro.
Más calidad. Porque aunque tú no te dediques a las artes, porque la gente siempre empieza, pero si esto para qué sirve, si él no va a ser pintor, ya lo sé. Pues mira, es una cosa
eso
muy,
nunca se sabe,
es una cosa muy tonta, hasta para poner tus cortinas.
Totalmente.
¿Qué tontería?
Totalmente.
Pues ya sabes la armonía, ya sabes si están derechas o están torcidas, porque es que yo voy a una casa y digo, ay, que se me está cayendo el cuadro aquel que está todo torcido.
Sí.
Y es que tu ojo ya está
entrenado.
Claro. Entonces, ya no sea, aunque no sea para ti, para me refiero para dedicarte, para tu vida. Yo creo que esa parte derecha del
totalmente
cerebro hay que desarrollarla,
sí,
que está
sí,
dormida.
Sí. Yo creo que hay dos partes muy importantes para los niños, que son las artes plásticas y el deporte.
Sí, el deporte es fundamental también.
Creo que es importantísimo.
Esas dos partes.
Yo creo que motiva mucho al niño.
Sí.
Yo creo que en ese aspecto está un poquito flojo la historia.
Yo echo en falta, por ejemplo, estamos hablando de nuestro puerto, pues hablamos del puerto. No hay academias. Hay muchas de inglés, que lo veo estupendo, ¿eh? Que
muchísimas.
Yo no, por supuesto que
sí,
no es nada, ninguna crítica, al contrario. Esa,
pero para
diez.
Pintar.
Pero ¿y academias de pintura? ¿De dibujo? Es que no hay. Si es que ahora cuando he estado en la exposición, yo he mandado a mucha gente a Santa Cecilia porque yo he empezado y creo que hay una base muy buena, una calidad muy buena, unos profesores buenísimos, pero claro, si van y hay lista de espera,
ya.
Entonces,
con lo cual no pueden entrar.
Vamos a ver, no lo sé, si tendrán que abrir más aulas o
pues que, sitio hay allí, ¿eh? Sitio hay
por
allí.
Por eso nos tenemos que animar. Animar a nuestros niños, que
hombre,
hagan
qué,
cosas.
Y qué sitio más maravilloso, ¿no? La Academia Santa Cecilia,
claro,
¿no? Me parece que es el sitio idóneo.
Yo creo que sí.
Sí.
Ese es el suyo.
Sí, hay pocas academias, hay pocos sitios donde pintar y donde... Y la verdad que hay muchos niños que le gustan, porque aquí en el Puerto de Santa María hay mucho arte, ¿eh?
Mucho arte.
Mucho arte.
Yo ya te digo que he estado ahí como 4 o 5 años y he visto a niños para quitarse el sombrero.
Sí.
Entonces,
es verdad,
una
¿eh?
Pena que esos niños estén en sus casas con los móviles.
Claro. Tú en tu pintura tienes también una parte autodidacta.
Tengo una parte autodidacta.
Mira, bueno, esto me enamora. No me bueno, diga tú a mí, es bueno, los, es que... las mascotas, es que le das vida sí. de nuevo a tu mascota, ¿no?
Sí, es que las mascotas fue una cosa muy graciosa porque una amiga mía me dijo...
Muero de amor,
no,
¿eh?
No te pones a pintar perros, digo... Pues yo qué sé, yo he empezado por retratos de personas y digo, pues voy a hacer uno. Sí. Y entonces hice uno, que no sé si lo tendréis por ahí, que es un collie, y lo hice sí. yo y me gustó mucho cómo quedó. Bueno, pues a partir de ahí la gente ya, ay, yo creo que me hagas mi perro, y el mío, y el mío.
Qué maravilla, es y... que es. Mira, ¿y este pastor alemán?
Sí, el pastor alemán.
Bueno, ese pelo, sí. esa cara, mira qué ojos. Bueno, es que me parece...
Es que los ojos son el, es que me parece el alma.
Tan bonito... Mm. Bueno, es que lo que te vuelvo a repetir es darle vida, porque bueno, hay muchos que a lo mejor lo tienen todavía, ¿no? Pero sí. Como me pasa a mí, ¿no? Que perdimos a nuestra loba, a nuestra perrita, que al final forman parte de tu familia, porque es un miembro más, ¿no?
Sí, te regalan muchísimo.
Y es que te regalan todos los días y a manos sí. llenas, ¿eh? Sí. No he visto amor más puro, ¿eh?
Incondicional.
Totalmente. Es que es un amor súper puro. Y que tú le des vida de nuevo a tu perrito. Bueno, bueno.
Mira, este
bueno.
pastor alemán, por cierto, es de una amiga mía que falleció. Y yo la vi muy triste y digo, vamos a ver, hija, ¿cómo te pongo yo ahora sí. más contenta?
Claro.
Y entonces pues lo tiene en su casa y dice que bueno, que por lo menos está vivo ahí.
Claro. Es que es tan bonito, casa. Tan bonito. Vamos, yo es que muero por lo, sí, con las mascotas, sí. me encantan, me parecen algo maravilloso. También has hecho el cartel del Corpus, ¿no? Uh-huh. Del Corpus Christi.
Sí, eso
mira,
fue,
que lo tenemos aquí en
eso
pantalla.
Eso fue una sorpresa, por lo menos para mí.
Es muy bonito, ¿eh?
Sí, no, está bien, porque
es
además...
Es muy bonito.
Además fueron las tres técnicas de, sí. de los tres pintores, porque está Pepe Hinojosa, que es uno sí. con acrílico y óleo, me sí. parece que era... Está David Morales, que es con lápices de color, creo que es, y boli, algo de boli me parece que tiene. No estoy muy seguro, perdona David si no es así. Y luego yo a pastel,
¿y tú
con pastel? Los angelitos que los hice yo a pastel.
Está la mezcla de los tres.
Le hice los angelitos y le hice a última hora el mar. Digo, el mar de Puerto Santa María no puede faltar.
Hombre, claro.
Y digo, aproveché el cuerpo de la forma de sí. la hostia para que fuera como un sí. sol ahí en medio.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí.
Tienes razón. Es precioso, ¿eh? A mí sí, me parece muy
quedó,
bonito.
Quedó bien. Tiene, como dice gente, que parece un postal antigua, ¿no?
Sí,
parece
eso me ha dado a mí la impresión. Tiene carácter, tiene garra, ¿eh? A mí, me ha gustado mucho,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Me parece precioso.
Pues nada, pues fue una cosa bonita entre tres amigos y
qué bonito.
La verdad que lo pasé muy bien.
Qué bonito. No, sí. ¿Cómo empiezas tú el día que tú dices, yo quiero hacer hiperrealismo?
Yo creo que no te lo planteas, Gloria, porque si, creo yo que si me lo planteo no lo hago. Porque eso da eso es como, yo creo que hace puenting. No te lo planteas porque si no te da miedo.
Sí.
Y no lo he hecho nunca, pero por eso te digo que no me lo planteo. Mm. Sino que creo que el mismo perfeccionismo mío o inconformismo me hace una vuelta de tuerca más, una vuelta de tuerca más. Entonces estoy ahí que cada vez quiero más. Entonces,
claro.
Lo malo va a ser... con el último que he hecho, a ver cómo lo mejoro.
Claro.
Porque
claro.
yo quiero más.
Quieres más.
Y más. Y ahí estoy.
Claro.
Ahí estoy.
Porque tú ahora quieres hacer otro curso con Aurelio, pero ya no online, sino
allí.
Sino presencial,
sí,
¿no?
Sí, sí. Él los hace en Estepona, tiene su estudio.
Que un culo de mal asiento, ¿no? Está por todos lados, ¿no?
Él está por todo sitio. Mira, ahora en enero está en México, casi el mes entero.
Fíjate.
Luego también es uno de los pastelistas más famosos en Japón.
Sí.
Hace cursos de meses enteros allí. Y ha estado pues por París, México, creo, y Japón está. Y bueno, y por España también está, pero cuando se para, pues lo hace en su estudio, que está en Estepona, que es donde él vive.
¿Y tú quieres ir por lo menos un fin de semana?
Un fin de semana,
¿no?
Me encantaría.
Claro, de hacerlo de forma muy intensa, ¿no?
Es que no tiene nada que ver.
Claro.
Y exprimirlo como una esponja, vamos. Cuando lo coja lo voy a exprimir.
Claro.
De todas las preguntas del mundo le tengo ahí ya guardado.
O lleva una libreta, ¿no?
Porque parece una tontería, ¿verdad?
Sí.
Pero hasta
no.
el sacapunta que él usa.
Sí.
Hasta
es todo.
Es que todo hace al maestro.
Todo.
No solamente saber pintar.
Todo. Hay maestros que no le gustan que le hagan preguntas. Pero las preguntas son tan importantes.
Sí, pero él sí. Él es tan humilde. Por eso te digo que quiero hablar de él porque
sí.
lo mismo que el pastel es el gran desconocido, Aurelio me encantaría que la gente lo conociera y le dieran el valor que tiene. Porque yo sé que muchas veces lo de la palabrita está o en la frase de eres profeta, no eres profeta en tu tierra. Y yo creo que al final siempre estamos igual. Se tienen que ir fuera de España para ser reconocidos y válidos. Él vale muchísimo como profesor y como artista, que es fenomenal.
Claro.
Y le preguntábamos de todo, porque nosotros era online, pero no era grabado, era por Zoom. O sea, que nosotros le podríamos preguntar.
Con lo cual era como muy directo.
Sí, sí. Y él respondía a todo. Respondía a todo.
Qué bien.
No se callaba nada.
Qué bien, qué maravilla.
Humildad.
Bueno, pues eso es lo que caracteriza a muchas personas. La humildad es lo mejor que puede tener una persona.
Sí.
Hacer las cosas bien y tener humildad, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es lo mejor del mundo.
Mira, recuerdo que cuando lo conozco, lo primero que le pregunto es, bueno, Aurelio, que es que aquí, porque no te puedes imaginar los alumnos que había, hacía murales en Disney. Mm. Ya te puedes hacer una idea del nivel que había de alumnos.
Fíjate.
Y digo, es que yo no tengo ni bellas artes. Y dice, ¿y qué pasa? Yo tampoco. O sea, que era una persona tan empática, que te daba tu valor a ti. Yo me sentía allí como si yo, qué sé.
Sí.
Eso, hay que ser muy grande.
Hay que ser muy grande.
Hay que ser muy grande para hacer sentir grande a la gente que no son grandes.
A los que están alrededor.
Claro.
Pero vamos, es que tú en muy poco tiempo has conseguido tanto. Porque tú eres una persona muy tímida. Pero te has hecho a ti misma para ser más extrovertida, ¿no?
Sí, mira, el otro día pensaba, hablándolo así con gente, y digo, ya me he dado cuenta de que yo soy sociable, porque mi trabajo yo he hablado con mucha gente, de todo tipo de gente, pero me he dado cuenta que soy introvertida. No extrovertida, introvertida. Porque soy muy sociable, pero yo necesito mis momentos, mi espacio, mi paz.
Bueno, es que...
Y no creo que sea timidez, sino es introversión.
Sí, claro, es que eso es muy necesario. Eso es muy necesario, tener ese momento para ti, ¿no?
Sí.
Es lo que te digo, que hay que sacar ese poquito, por lo menos tuyo, ¿no?
Sí, lo tienes que
hacer. Eso hay que sacarlo, eso no es quitarle nada a
nadie. Yo creo que es saludable, mentalmente.
Y es bueno para los demás también, de que tú tengas ese momento. Porque todo no es para los demás, también hay que ser un poquito... Decir, oye, esto también me lo merezco yo, ¿no?
Al final ganamos todos, porque aunque tú digas, uy, qué egoísta, que se ha sacado, pero al final tú, como estás mejor, y eso se irradia, y estás más tranquila, estás haciendo cosas que te gustan, entonces estás contenta.
Eso es maravilloso. Te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras que pasar un rato con alguien importante del pasado, ¿a quién elegirías?
¿Con el arte? ¿Relacionando con
en
el
relación
arte?
Al arte, sí, porque si no, bueno,
vale.
¿con alguien sería?
Bueno, relacionado con el arte, siempre he dicho que con Leonardo da Vinci, porque yo creo que tenía que ser un genio.
Yo creo
la palabra artista se le queda pequeño.
Yo creo que sí.
Yo
pasaría un ratito con Miguel Ángel y con Leonardo da Vinci.
Miguel Ángel también.
Yo creo que sería con los que yo, hablando de arte.
Sí. Sí.
Yo hablaría con eso, en moda con Christian Dior.
Hombre, claro.
Bueno, ¿y con quién más hablaría?
Hombre, yo con Jesús no tengo duda ninguna.
Con Jesús de Nazaret.
Me quedaría toda la vida mirándole esos ojos.
Pues sí.
Y si lo pudiera pintar ya...
Qué maravilla.
Si lo pudiera pintar
qué
ya...
Qué maravilla.
Pues sí. La verdad que un personaje o una persona, yo creo que tendría... Buah, que como no hay otro.
Ha sido el más grande, ¿no?
Sí.
De la historia, ¿no?
Sí.
El más grande. Jesús de Nazaret. Dentro de nada te lo mandaré el programa, porque vamos a hacer un programa muy importante de Jesús de Nazaret.
Ah, qué bueno. No
y va a ser muy bonito y muy interesante. Ya lo verás.
Qué bueno.
Porque es va a ser muy contundente.
Qué bueno.
Va a ser muy muy contundente. ¿Tú quieres exponer en breve en otro sitio?
Yo donde sea.
Ya.
Ya, no, hay que trabajar todavía mucho, porque además...
Bueno, tú tienes cuadro para trabajar.
Sí, pero mira, qué curioso, porque no son míos casi ninguno. Son o regalos, o me han encargado,
Me
los tendrían que volver otra vez a prestar.
Claro. Pues sí. Katy, ¿dónde podíamos encontrarte para aquel que quiera que tú le hagas un retrato?
Pues mira, yo tengo Facebook, que es Katy Jaén Hernández. Tengo Instagram, pero tengo que ponerme y moverme, porque yo con las tecnologías soy muy malilla.
Pues tienes que dedicarle un poquito.
Claro, yo soy mejor con el pastel.
Claro, es verdad.
Entonces hay que ponerse.
Pues por Facebook.
Pues por ahí
Te pueden localizar. Katy, hemos llegado al final del programa.
Qué pena.
Sí, 1:20, ¿eh?
Qué pena.
Bueno, pues a mí me ha encantado todo, me encantan tus cuadros, yo me he enamorado de cada uno, de tu técnica, de tu hiperrealismo. Bueno, es que me parece tan extraordinario, yo espero que tu hija siga los pasos porque si es tan artista, pues a lo mejor llevará su técnica, su estilo, pero artista va a ser y ya lo verá cómo va a despertar, ya tú lo verás. Yo espero que tú sigas pues disfrutando tanto de tu pintura tan hiperrealista, que no lo dejes nunca y sigue deleitándonos a nosotros nuestra vista y nuestras miradas en tus cuadros.
Seguiré obsesionándome,
pues
y,
sí,
y lo compartiré con vosotros.
Pues sí, muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu valioso tiempo.
El regalo ha sido para mí, pero bueno.
Muchísimas gracias. Y a continuación os dejamos con Mercedes Sánchez y El Puerto en Agenda. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 8... no tendremos programa por ser la Inmaculada Concepción. Muchas felicidades a todas las que celebran su onomástica. Volveremos el día 15 de diciembre, que hablaremos de eventos, de celebraciones y de boda. Charlaremos con Amets a eventos. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.